Hola, este es un nuevo episodio del podcast Voceras, una iniciativa conjunta con el Comité de Lectura, donde entrevistaremos a mujeres expertas en distintos campos para ayudar a cerrar brechas de representación en el debate público. Hoy conversaremos con Melina Galdós, es candidata a doctora de estudios sobre políticas de ciencia y tecnología en el Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex en Reino Unido. Ella tiene una maestría de investigación en políticas públicas por la Universidad de Glasgow, en Escocia, y es magíster y licenciada en ciencia política y gobierno por la Universidad Católica del Perú. Actualmente, Melina es co-coordinadora del Grupo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación para América Latina y preside la Sociedad de Estudiantes Latinoamericanos en la Universidad de Sussex. Melina también es parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Científicos.p. Para respetar las medidas de distanciamiento social, este podcast se ha grabado por Zoom, por lo que pedimos las disculpas de caso por algún problema en el registro del audio. Hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast del proyecto Voceras en asociación con el Comité de Lectura y hoy tengo el gusto de conversar con Melina Galdós. Entiendo que mucha de tu labor se enfoca en tratar de llevar los temas científicos al debate público, ¿no? Y que no sean estén cerrados en solamente el público más especializado. Cuéntanos un poco, Melina, y bienvenida al podcast del proyecto Voceras.
Hola Lea, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. En efecto, la vida me ha llevado misteriosamente por los caminos de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero desde una mirada de política pública. Y lo que hago ahora, lo que trato de hacer es posicionar temas de ciencia, tecnología e innovación en el debate público. Sé que, a diferencia de otros sectores, este trabajo de traducir contenidos que son complejos para que se conviertan en temas de interés para la sociedad en general, cuesta un poco más, pero estoy muy feliz de verme rodeada de mujeres y de hombres talentosos que tienen una misión y una vocación similar a la mía. Muchas gracias por el espacio.
Y además, estamos en un tiempo que, si bien es muy triste y muy duro para no solo para el Perú, para la humanidad, también nos ha hecho justamente voltear los ojos a cómo estamos tratando los temas de ciencia, de desarrollo, de tecnología, de innovación en nuestros países. En el caso del Perú, creo que es bastante evidente desde el punto de vista del presupuesto público que se asigna y de los espacios en que se le toma importancia a este tema, que es bastante pobre lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo ves tú un poco a la distancia y en el contexto de la pandemia que nos ha puesto un poco al desnudo como sociedad, como país?
Gracias por la pregunta, Lea. Mira, yo creo que la inversión en CTI es fundamental, pero definitivamente no es el único aspecto que vaya a solucionar este problema. El problema de la falta de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para mí tiene varias aristas. Y yo creo que podemos empezar identificando tres. Obviamente, cada una de estas tres tiene una complejidad intrínseca, pero yo te diría a grandes rasgos, en primer lugar, el apoyo a la formación de una masa crítica científica y al entrenamiento de recursos humanos. Esto, por supuesto, tiene que ver con más inversión en formación, pero no solamente eso, sino que se creen nuevas estructuras para dar esta formación. A mí me parece todavía sorprendente que en el Perú tengamos esquemas de formación de posgrado donde todos los chicos y chicas necesitan compartir sus estudios con trabajos a full time. Esto es salir de tu jornada laboral a las 6 de la tarde para correr a una universidad que probablemente está cruzando 3 o 4 distritos y que tengas clases de 7 a 10 de la noche y trabajos los fines de semana. Entonces nosotros no hemos creado todavía espacios dedicados para la formación que no solamente tengan el apoyo económico, sino nuevas formas. Yo creo que formas más creativas de brindar este tipo de apoyos, por ejemplo, a través de consorcios que integren varias universidades, el tema de programas a tiempo completo, el apoyo a la carrera del investigador, que ha sido siempre un tema fundamental y que sigue en el debate ahora, más aún a la luz de la pandemia, el que la comunidad científica pueda tener una vocería. Todo esto es parte de uno de los ejes al que hay que prestarle atención, que es la masa crítica científica y la formación de recursos humanos. Por otro lado, tenemos la infraestructura, que es obviamente el apoyo a equipamientos, laboratorios, pero no solo eso, sino también la gobernanza, que se refiere a la arquitectura institucional y a los instrumentos regulatorios que tenemos dentro de este gran collage que es la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú. Ahora son sumamente complejos y muy poco flexibles, y yo creo que todos los que han querido hacer ciencia durante esta pandemia se han encontrado con una pared que tiene que ver con esta arquitectura institucional. Entonces, el financiamiento es algo que es transversal a estos tres grandes ejes, pero no es lo único. Hace poco, en una columna en el Comercio, yo resaltaba que Concitec es precisamente, perdón, en La República, que Concitec es precisamente uno de los entes gubernamentales que más gasta del total de su presupuesto. Pero el mismo Concitec ha reconocido que hay redundancia y falta de focalización en el gasto. Entonces, creo que necesitamos una mirada un poco más amplia de este tema. Yo creo que esas tres aristas son buenos lugares para comenzar.
Exacto. Es como un panorama súper interesante el que nos planteas, y que tal vez nos ayude a entender también por qué se ha tomado tangencialmente y poco en cuenta la participación justamente de nuestros científicos en la toma de decisiones durante la pandemia. Hemos visto mucho la participación activa de los médicos, de los doctores, de los epidemiólogos, que sin duda son una parte importante. Sin embargo, no tanto el aporte, la presencia y el que se tome en cuenta para tomar decisiones de políticas públicas a otro tipo de científicos, para tener como un comité mucho más amplio y diverso en cuanto a la toma de decisiones. No sé, sin duda es difícil generar causalidad directa entre los resultados, porque tenemos muchos factores que han hecho que el Perú tenga los terribles resultados que tenemos hoy en día, pero sí es un factor interesante analizar cuánto de ciencia y de aportes científicos diversos, con distintos puntos de vista, se ha tenido en el Estado. No hay como esos canales comunicantes naturales para que puedan llegar, ¿no? Se crearon estos comités de especialistas, estos comités de expertos, pero creo que no han sido del todo fructíferas esas relaciones, intentar entrar en las políticas públicas.
En efecto, Lea, tú has tocado un punto sumamente importante, y es que estos canales naturales de diálogo entre los expertos y los hacedores de política y los tomadores de decisiones simplemente no existían. O sea, escuchando los testimonios de mis colegas que trabajan en ciencia, ellos decían: yo creo, o sea, creemos que una autocrítica podría ser que no hemos reaccionado necesariamente, hemos reaccionado bien con todo lo que teníamos a nuestra disposición, pero no necesariamente tan rápido como hubiésemos querido. Y eso es natural, porque cuando el tomador de decisiones volteaba, decía: ¿a quién le pregunto? Y cuando el científico en un centro de investigación o en una universidad decía: ¿con quién me comunico? ¿A quién le presento esto? ¿Quién me da el financiamiento? No sabían necesariamente a quién acudir. Eso se ha ido construyendo sobre la marcha. Y lo que yo he podido identificar es que este problema tiene que ver con que no hemos definido necesariamente en el Perú cuál es el rol del expertise en la elaboración de políticas públicas. ¿Cómo nosotros desde el Estado entendemos el rol de los profesionales que investigan no solamente en ciencia, tecnología e innovación, sino en todas las áreas, las ciencias sociales, las humanidades, geografía, etcétera? Y yo creo que eso depende del sector con el que converses. Tú tienes distintos modelos que incorporan a los expertos funcionando. Por ejemplo, tienes un modelo muy tecnocrático como el del Ministerio de Economía o del Banco Central de Reserva, donde la política está dictada casi por la evidencia. Y luego tienes otros sectores donde la política y las prioridades se definen en base a ciertos valores normativos, de quién está haciendo política, y el rol del experto es solamente darle los insumos o las herramientas para que lleguen a ese objetivo, cuando en verdad deberíamos estar funcionando con, o deberíamos estar trabajando con, un modelo más híbrido, en el que todas las políticas públicas se basen sí en evidencia, sí estén donde los científicos jueguen un papel muy importante, los científicos y los investigadores, pero que al mismo tiempo nos demos cuenta que la evidencia y la investigación que va a hacer ese experto está inserto de alguna forma dentro de marcos normativos previos, o sea, de qué es lo ideal, qué necesita el Perú, qué tipo de inversión necesitamos. Y eso está dictado por una mezcla entre lo que necesita la ciudadanía, lo que demanda la ciudadanía y cómo el político recoge esas demandas. Entonces tendríamos que estar buscando más bien una manera de conciliar ambas cosas y darle su lugar a toda la pericia que tenemos en el Perú, porque lo que nos ha demostrado la pandemia es que ese talento no falta.
Es verdad, el talento está allí y sin embargo genera mucha frustración para muchos de ellos, para muchos los más jóvenes que tienen muchas ganas de aportar, de sumar, y a los mentores de estos jóvenes que buscan generar, no solamente ser unos receptores de las soluciones que vienen de afuera, sino también generar las propias. El hecho de que en el Perú no se producen, por ejemplo, en todo lo que es la parte médica, se habló mucho de las pruebas, no solamente de las pruebas como un objeto físico, sino de los procesos para esas pruebas. Y todo, en realidad, hasta la pandemia, lo importábamos, siempre hemos importado ese tipo de tecnología biomédica y no hemos sido capaces de fomentar a tanto talento peruano. Tú estás en el extranjero en este momento y tenemos una diáspora de científicos peruanos enorme y de muy alta calidad académica. Y no hemos sabido sacarle el provecho a esa materia prima humana, a ese recurso humano, para ser un país que pueda generar mucho más y no solamente recibir. Hasta el momento somos básicamente un país que en estos temas compra, ¿no? Por eso hemos estado en todos estos temas de las compras estatales, compras de pruebas del exterior, y no hemos en el pasado mirado hacia adentro. ¿Será el momento, será un punto de quiebre para que miremos hacia adentro y que podamos ser capaces de nosotros generar también nuestras propias tecnologías en distintos rubros?
Sí, definitivamente, y la reflexión que haces, Lea, es muy pertinente. Pero mira, yo te confieso, a mí lo que me sorprende un poco, y esto tiene que ver con que yo estoy siguiendo este tema, estoy involucrada en este tema, es que el qué arreglar en el Perú para promover ciencia, tecnología e innovación está identificado hace mucho tiempo. Desde hace más de una década tenemos documentos como el que se titula Nueva Política Institucionalidad para Dinamizar la CTI Peruana, que fue elaborado por una comisión consultiva presidencial en el año 2012, me parece. Y tenemos un montón de diagnósticos realizados por la OCDE y por Naciones Unidas sobre el estado de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, lo que llaman SINACyT. Pero el problema es que no hemos sabido actuar sobre esos problemas que ya han sido identificados, y eso tiene que ver con flexibilización de normas, apoyo a las universidades del interior del país, generación de recursos, generación de capacidades, y eso está en agenda hace más de una década. Entonces, cuando yo me ponía a reflexionar, a ver, si existe todo este arraigo de informes, todos estos documentos de política, se han armado mesas, se ha discutido, ¿por qué no hemos actuado al respecto? Y yo creo que tiene que ver con un compromiso político muy drástico. Si nos ponemos a pensar un momento en la agenda de inclusión social, que fue la punta de lanza del gobierno de Ollanta Humala, ahí tuvimos un político que se puso detrás de una agenda y creó el andamiaje institucional, que fue un ministerio, metió recursos, trajo a la gente más capacitada, más experta, les dio respaldo político, y así, solo así, se logró como un cambio muy sustancial en incluir el tema de inclusión social casi transversalmente en todas las políticas durante ese gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no sucede algo así con la ciencia, la tecnología y la innovación? O sea, la pandemia nos ha mostrado su importancia, pero si no tenemos ese respaldo político, esta ventana de oportunidad que estamos viendo en este momento se va a cerrar. aunque suene crudo y aunque suene doloroso, es eso. Entonces, yo creo que hay dos cosas en las que podemos trabajar ahora para tratar de ganar ese respaldo político. Y la primera de ellas es que trabajemos más en traducir por qué la inversión en ciencia, tecnología e innovación debería ser importante para un ciudadano de a pie. O sea, cómo el maestro, el trabajador en una bodega, el dueño de un pequeño comercio, se beneficia de que el Perú tenga, o sea, ponga en el centro una agenda de desarrollo de CTI. Entonces, ese trabajo se necesita hacer. Y lo otro es que tenemos que introducir un enfoque de hacer políticas con metodologías participativas también en este sector. O sea, se ha hecho un poco. Francisco Sagasti comentaba que se hicieron unos cabildos virtuales. Eso es muy buen paso, pero necesitamos ser más drásticos en cómo co-construimos una agenda de CTI para el desarrollo de nuestro país. Si no, no va a haber un champion político, un defensor político detrás de esta agenda, y esta ventana se va a cerrar.
Me parece súper súper interesante ese aporte, y en la línea de cómo los temas van entrando en la agenda política, me gustaría comentar contigo brevemente el tema de los transgénicos. Ha saltado al debate básicamente por las redes sociales, por una campaña iniciada por quienes se oponen al ingreso de transgénicos al Perú. Y esto generó un interesante debate en redes sociales en el que creo podríamos incidir y aprovechar este pequeño espacio para también tocarlo, porque se ha tratado de contraponer el desarrollo con el retraso, lo moderno contra lo antiguo, y creo que no es un enfoque que nos aporte mucho respecto al tema de los transgénicos. Lo que se está debatiendo en el Congreso en concreto es si es que se alarga esta prohibición del no ingreso de transgénicos para el cultivo, ¿no? Semillas para el cultivo en suelo peruano. Esto es lo que se está debatiendo. Yo quisiera saber tu opinión desde tu punto de vista, cómo observas esta situación y qué factores deberíamos tomar en cuenta en todo caso para la decisión que se va a tomar en el Congreso.
Nota de edición. Esta pregunta se realizó antes de que el Congreso de la República ampliara hasta el año 2035 la moratoria para el ingreso y producción de productos transgénicos al Perú. Sin embargo, nos parece importante dar una mirada sistémica al debate en torno a un tema que continuará siendo relevante para nuestro país.
Es un tema complejo, definitivamente. Yo no soy experta en este tema, entonces la mirada que yo puedo brindar es quizás una mirada un poco más sistémica, porque es así como he aprendido a pensar en estos últimos años que he estado persiguiendo el doctorado. Y lo que podría decirte es que a mí me queda claro que todas, ambas partes, en el debate quieren seguridad alimentaria, quieren un sistema regulatorio fuerte y quieren desarrollo tecnológico. O sea, definitivamente estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que, digamos, los caracteres que te permite un tuit no te ayuda mucho a elaborar tus argumentos, pero creo que uno tiene la impresión de que el debate es sobre la tecnología, cuando creo que no lo es. O sea, la tecnología tiene direccionalidad, pero la direccionalidad depende de los agentes que la controlan, de a dónde van los beneficios, de sobre quién recaen los costos. Y eso no necesariamente tiene que ver con la tecnología en sí misma, sino en cómo está estructurado un sistema que tiene componentes sociales y tiene componentes tecnológicos en el cual esa tecnología está inserto. En ese sentido, yo creo que el debate necesita madurar un poco más y necesita moverse de si la tecnología es buena o no, a ver cómo mapeamos los distintos intereses que están alrededor del desarrollo de esta tecnología y de la aprobación o la expansión de la moratoria con respecto a los transgénicos. Y yo creo que podríamos enfocarnos en cuatro ejes. El primero de ellos es el cambio climático, el segundo es la política industrial, el tercero es el consumo y la distribución de los alimentos que van a ser genéticamente modificados y la ubicación, el dónde se haría esto en el Perú. O sea, si uno piensa en estos cuatro ejes y pone a los transgénicos en el medio, se va a dar cuenta que hay aspectos positivos y negativos. Es importante mapearlos, es importante saber quiénes están detrás de esas agendas. Y yo creo que un resultado sensato de hacer ese trabajo, de decir, a ver, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra en estos cuatro ejes? Sería que pensemos en distintas trayectorias. Distintas trayectorias que puedan ser elegidas por los diferentes stakeholders, los actores interesados, pero sobre todo por los agricultores, de modo que puedan identificar alternativas que permitan reconciliar temas, por ejemplo, como el de la reducción de la pobreza con el de la sustentabilidad medioambiental, entre otros. Entonces, creo que nos toca madurar en el debate. No, yo propongo que podríamos empezar a pensar en esos cuatro ejes, porque son ejes que tienen que ver directamente con el desarrollo de esta tecnología, y en los cuatro ahí uno puede ver lo positivo y lo negativo. Y luego, en base a un debate plural, o un debate que nos permita sopesar y dimensionar el impacto que podría tener el abrirle las puertas a los transgénicos en el Perú, tomar una decisión. Pero yo creo que por ahí va, ¿no?
Es bien interesante porque efectivamente, como comentabas, estoy de acuerdo en que la tecnología y los aportes que puedan tener los avances en cuanto a cultivos no es en realidad el centro de la discusión, aunque parezca serlo por momentos cuando se tratan de contraponer posturas al respecto. Y hemos hablado mucho de lo difícil que es en el Perú tratar de poner los temas de ciencia. Has mencionado algo que me pareció súper interesante porque lo tenemos totalmente normalizado, que es que las personas que se dedican a la investigación en el Perú suelen tener un trabajo de tiempo completo que no necesariamente es la investigación, lo tienen que tener mientras estudian, no hay muchas becas, no hay muchos espacios para pasar del posgrado, de la maestría, no hay muchos espacios para los doctorados, casi todo el mundo termina saliendo fuera del Perú. Y quería detenerme un minuto para mencionar que, sin duda, también el rol y la participación y las dificultades para las mujeres en ciencia también tienen sus particularidades. Hemos hecho nosotros en Proyecto Voceras una sesión especial para convocar a mujeres que hablen de ciencia, porque habíamos identificado que la mayoría de voceros que veíamos en los medios de comunicación masivos eran hombres, y que eso, como en muchos otros rubros, estaba normalizado. Cuéntanos tu experiencia como mujer en ciencia, tanto en el Perú, y cómo lo has contrastado cuando has salido del Perú para estudiar fuera, si es que también esta problemática se mantiene, en la que muchas veces también pues está las labores de cuidado y las pocas facilidades que hay para poder continuar muchas veces con la carrera y con la investigación cuando una mujer decide, por ejemplo, ser madre o tener una familia, ¿no? ¿Cómo lo has podido vivir y observar en tu entorno?
En efecto, Lea, es muy interesante. Cuando empecé a pensar en cómo yo me veía como mujer dentro de los espacios en los que trabajo, si es que en algún momento había enfrentado alguna dificultad, yo tengo que ser totalmente honesta y comentarte que he tenido el gran privilegio de trabajar con equipos que me han hecho sentir como un igual. Yo he salido de Perú casi cuando terminé la licenciatura, me quedé un año más y salí inmediatamente, y en todos los entornos a los que he ingresado he encontrado mucha horizontalidad y mucha pluralidad. Pero es porque las mujeres que me precedieron conquistaron esa pluralidad y esa horizontalidad. O sea, yo tengo una mentora, una profesora que yo adoro, una venezolana que además es una de las mujeres más influyentes en economía actualmente, se llama Carlota Pérez, y cuando ella llegó aquí, todos decían que era que era una chica que no iba a aportar nada, y al final ella terminó generando las ideas que han revolucionado el campo en el que estudio. Entonces, por ejemplo, en el centro en el que estoy yo ahora, ella ya conquistó esos espacios de igualdad y pluralidad, y es algo que yo he heredado. Ahora, dentro de científicos.pe tengo un equipo que me apoya mucho y más bien quiere ver más protagonismo mío y más protagonismo de las mujeres dentro de la asociación, y eso es muy positivo, pero yo estoy en una intersección. Claramente las mujeres que hacen ciencia se ven mucho más como mucho más desaventajadas a comparación de los hombres, porque por supuesto hay un gran número de hombres ocupando no solamente cargos como jefaturas o siendo líderes de proyectos de investigación, sino que recién ese tejido se está renovando con las nuevas generaciones y con todo el empuje que hay de muchas mujeres que ya están asentadas en estos campos, tratando de motivar a nuevas mujeres para que entren dentro de los campos de STEM. Y eso es positivo. Ahora, en el entorno en el que trabajo, yo espero que lleguemos a eso en el Perú algún día. O sea, ser madre no te hace y tener obligaciones de cuidado realmente no te hace menos, y por el contrario, tienes muchos, muchos vehículos de soporte aquí. O sea, desde licencias hasta estipendios, hasta espacios donde puedes dejar a los hijos, en fin. Pero yo creo que todavía nos falta trabajar muchísimo en el Perú para llegar a una igualdad, comparándola con el ambiente en el que me encuentro ahora, ¿no?
Y ese es el camino que estamos transitando. De verdad, me ha encantado conversar contigo. Se nos ha quedado súper corto el tiempo. Espero que tengamos otra vez tu presencia en el podcast del proyecto Voceras y seguirte leyendo y escuchando, porque esa es también una parte del camino, ¿no? Tener más voceras, más mujeres hablando de ciencia, para que las que vienen detrás sepan que pueden hacerlo, que pueden estar allí, que el espacio es suyo y que lo pueden conquistar. Y como dices, también en los propios espacios donde uno le toca, así como tuviste una gran mentora que te abrió las puertas, hacerlo con las que vienen detrás. Entonces te agradezco este espacio, este tiempo, y espero que regreses al podcast pronto, Melina. Muchas gracias.
Gracias a ti, Lea, por supuesto, ese es el compromiso, y yo estoy súper feliz con ese compromiso. Espero que conversemos pronto también. Gracias nuevamente por la invitación.
Nos escuchamos en el siguiente capítulo del podcast Voceras.